Ser Podcast.
Muy buenos días, oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión. Muy buenos días, Luz de la Radio.
Buenos días, Ortega. ¿Tú sabes que hoy es el Día Internacional del Feo? Que no lo digo por nada, Dios me salve. Pero que yo creo que es interesante. No, tú sabes que no. Y que alabo siempre de ti, tu pelazo y tu piel incluso.
Vale, sí, sí.
Pero que me parece interesante que sea hoy el Día Internacional del Feo porque no hay ningún motivo. Y eso me parece maravilloso. ¿Por qué no?
Es verdad.
Es la pregunta.
¿Por qué no hoy el Día Internacional del Feo?
Le sobraba, ¿no? 22, ¿qué se celebra? Nada, lo del Scout, es de Vega, pues también el Día Internacional del Feo.
Quien no es feo en absoluto es nuestro primer invitado. Yo diría que incluso es un hombre bastante, pero bastante, bastante atractivo. Sí. ¿No es así, Dani Mateo?
Sí, así es. Así es, así es. Así es. Yo le debo toda mi carrera a mi cuerpo.
Sí, ¿verdad?
A las piernas,
A las piernas. ¡Buah! Muy trabajadas, muy torneadas. Soy un hombre objeto, desde siempre.
Pero te gusta, además te gusta serlo.
Sí, yo hago lo posible. Es decir, yo cada vez tengo menos interés, si se me escucha lo que digo y todo esto. Tú al escucharme notas que yo me estoy centrando en mi físico.
No puedo dejar de mirarte ahora mismo.
Es guapo.
Qué atractivo eres.
Ah, de atractivo, sí.
O sea, no te escucha nada lo que has dicho.
Pues qué falso sois, porque nada más llegar, oyentes de la cadena SER, se me ha dicho, viejo, nada más entraré
no,
a
no
por Tagayola.
Te he dicho, no tienes 20 años ya.
Veterano.
Vienes muy sudado.
Es que hace 15 grados
como
y vienes...
Como que hueles, como que cuqueas.
No, eso no lo hemos dicho, Dani. No,
dos cosas.
En absoluto. Oye, Dani Mateo es el hombre que más televisión hace, yo creo. Estás en Zapeando, estás con Wyoming, haces muchas cosas. Pero hay algo, lo comentábamos Sarai, Sergio y yo hace un momento, que la gente no te conoce. No te conoce el Dani Mateo real, aquel que está dentro de ti, ¿no? Tu yo interno. Entonces hoy queremos hacer una entrevista en profundidad, porque estamos hartos de estas entrevistas que pasan por alto cosas importantes y vamos a centrarnos de una forma muy precisa en tu vida. Vamos a empezar con tu nacimiento. Queremos saberlo todo de tu nacimiento. ¿Dónde y cuándo nace Dani Mateo?
Dani Mateo, voy a hablar de mí en tercera
sí,
persona.
Eso es bonito,
como
hay
Danizar.
Como hay Danizar, que se ha quedado como referente de esto. Bueno, Dani Mateo nace en Barcelona.
Barcelona.
Donde crecí como Heidi, en la Clínica del Pilar.
La Clínica del Pilar. ¿Cuánto
concretamente?
¿Cuánto pesaste?
3,5 kilos.
Ah, 3 kilos. Día de la semana que naciste, es que queremos saberlo todo de ti, ¿vale? Si
pues
esto
creo que era,
se alarga, no pasa nada.
La madrugada del martes al miércoles.
¿Tu madre, cómo se llama tu madre?
María.
María.
María. En Wikipedia aseguran que es Isabel. Entonces yo ya dudo, porque Wikipedia lo sabe casi todo.
Están
más documentos.
Naces del vientre de María en Barcelona.
Del vientre de María.
En Barcelona.
Esto ya ha pasado, sí.
3 kilos y medio. ¿Mamaste o biberón?
Mamé. Fui amamantado.
Fuiste amamantado
por
María.
Pero también había biberones.
Hombre, claro, había biberones, pues, hombre.
¿Por qué había biberones?
Porque se sacaba tu madre, María, leche.
Leche.
A lo mejor tenías, no sé, mucha hambre.
Era yo muy mamón.
¿Y era a teta y biberón a la vez, casi?
Pues puede ser. Pues o sea, puede ser.
Las dos
enseguida ensanché. Con lo cual, igual sí se me dio leche.
Entonces,
de la debida.
Vamos a ver. Queremos saber más cosas de ti, como si estuviésemos creando una auténtica biografía, que es lo que queremos.
Muy,
y ya digo que
bien.
Si nos quedamos en tu infancia hoy, vienes otro día y hablamos de la adolescencia. No pasa nada. ¿Tus padres a qué se dedicaban en el momento en el que tú naciste?
Mi padre trabajaba en banca y mi madre era maestra, profesora.
¿Tenías más hermanos o fuiste el primero?
No, yo era el primero y luego vino Víctor.
Bueno, ya, pero de Víctor no estamos hablando de Víctor aquí.
No, ¿a quién le importa Víctor?
A mí no.
Estamos hablando de Daniel, hijo de María y José.
Y José, ¿vale? Ah, mira, como yo también, de María y José. Enfermedades típicas, esto Saray sabe mucho de enfermedades de niños, cólicos.
Cólicos, reflujos.
Hombre, todo eso viene con el pack, ¿no?
Sí, o sea, tuviste...
Un niño que no refluja.
Muy de vomitar.
Un niño que no refluja no es de fiar. Yo recuerdo, eso sí, que mi madre se chaló.
¿Por qué?
Se chaló fuerte. ¿Por qué? Porque era su primer hijo, porque ella tiene un instinto maternal muy fuerte. Entonces ya el médico ya pedía seguridad. Ya porque ya la frecuencia con la que mi madre iba a preguntar cosas de mí, pues ya superaba cualquier límite.
O sea, estabas en urgencias cada día, cada momento.
Todo el rato. No,
en el pediatra.
El que me sabía el nombre y ahora se me
pasa
el nombre
nada.
Si te viene en cualquier momento lo puedes soltar.
Nos lo dices, que es interesante.
De ese santo varón. Y entonces él iba y mi madre, fíjate en esto, Saray, Juan Carlos, llevaba una tabla hecha a mano con todas mis deposiciones.
¿Qué me dices?
Hacía un dibujito con la deposición, ¿de acuerdo? Y ponía cuánto había pesado esa deposición, el color, tamaño, forma, todo esto en un cuadrante.
¿Pero dónde pesaba la deposición?
En una báscula.
Una balanza que tenía.
En la típica báscula.
De frutas, de verduras.
No, no, en el barrio pensaban que mi madre traficaba con droga, porque tenía básculas de precisión para mis mierdas. Y entonces llegaba allí y el médico le dijo, esto me viene muy bien. Aquí estuvo finísimo el médico. Le dice, esto me viene muy bien, señora María. Porque mientras usted está haciendo toda esta tabla, me deja tranquilo al niño.
Muy bien.
Claro. Sí. Oye, la habitación de tu casa, ¿cómo era? No lo recordarás, obviamente, porque estabas
recién nacido.
Pero
sí lo recordaré.
Cuenta a los oyentes cómo era ese lugar, esas cuatro paredes en las que creció el bebé Dani y Mateo.
Vale, mira, yo crecí en la masía de mis abuelos.
¿Por qué?
Mis padres vivían en Barcelona, pero mi abuelo tenía una masía en la Roca del Vallès. Y allí tenía caballos y tenía animales y tal. Y la casa era grande y mis padres eran jóvenes y pobres. Pobres a un nivel normal, tampoco miseria, ¿no? Pero mi abuelo, que no hacía prisioneros, dijo, no, punto final. No se discute. Venís a vivir a la casa pairal.
¿Y fueron tus padres?
Y fueron mis padres.
A vivir allí. ¡Ay, qué
allí.
Bien!
Sí, un poquito como el padrino. Y entonces llegamos allí, preparamos la habitación y mi madre decoró toda la habitación pintando a mano dibujos de Disney. Entonces pintó un Mickey Mouse gigante, pintó
María, qué
bonita. Un Pato Donald,
un Pinocho que era muy típico
y mi padre estaba recibiendo ya ayuda psicológica, claro, a estas alturas de la película, como el pediatra.
Qué bonito.
Como el pediatra, porque a mi madre había que pararla entre varios, ya, como a un caballo percherón desbocado. Vale. Entonces mi padre, bueno, pues sujetaba el bote de pintura. Ahora, la habitación, un escándalo, ¿eh? Parecía el hotel este de Disneyland París, una mierda. Comparado con la habitación.
Estamos, recordemos a los oyentes que estamos entrevistando a Dani Mateo y queremos ser precisos. No queremos hacer una entrevista que lleva por encima, sino que queremos ir punto por punto.
Sí, sí, sí. Todos los detalles.
Todos los detalles, absolutamente, desde el nacimiento hasta donde nos llegue la entrevista. Sí. Pero no queremos dejarnos nada.
Qué bonito también que tu madre pasara de pintar tus mierdas a pintarte Mickey's en la pared.
Así es. No le daba el día.
¿Dormías en cuna? ¿Dormías con tus padres?
Dormía en cuna.
O sea, no colechabas.
Nunca coleché. Pero es que en aquella época se colechaba poco.
Se colechaba poco, sí.
Esto del colecho es muy reciente, ¿verdad?
Con la democracia, el colecho se acabó.
También te digo que a mi padre ya lo que le hubiera faltado es el colecho. Sí. Para volverse loco del todo. Pensad que tenían 23 años.
Eran unos críos, críos. Wow.
¿Cuántas horas dormías, Dani?
Sí, muy buena pregunta. ¿Cuántas horas?
¿De niño?
¿Me dormías cuánto?
No, dormía bien, ¿eh?
¿Sí?
¿Del tirón?
Sí, dormía mucho, pero luego ya un poquito más mayor, pero un poquito más mayores con 2 años. Sí, 2 años.
Nos estamos adelantando un poco, tal vez.
Demasiado.
Eso es el futuro.
Nos estamos adelantando. Quedan aún muchas cosas de
¿Tu primera palabra?
Mi primera palabra fue mamá.
Menos mal.
Claro. No, menos mal. Creo que fue papá. Pero mi padre me dijo, di mamá o nos matan a los dos.
La primera palabra fue mamá. Entonces, mamá. Esa cuna en la que dormías al principio, ¿estuvo mucho tiempo esa cuna o te la cambiaron prontito?
Un año.
Un año
y
cuna.
Tenía una redecilla encima.
Vale, cuéntame.
Entonces, hay varias fotos mías, así como un delfín atrapado.
Como un caco.
Sí, como un caco, pero más bien como un delfín atrapado en la red de un atún. Con la cabeza, con la redecilla encima, ¿no? Y yo como intentando salir. Hay varias fotos así. ¿Puede? Te lo digo porque tengas todos los detalles.
Sí, sí. Intentaremos no publicarlas porque tener a un bebé enganchado en una red que no puede salir igual es un poco ilegal hoy en día.
Sí. Bueno, pero esto era otra,
era otra época y lo aclaramos que no.
Vale, mi abuelo me regaló un mechero.
Tu abuelo, importante, estamos obviando a tus abuelos, que son los que acogieron a tus padres allí. ¿Cómo eran tus abuelos? ¿Qué recuerdos tienes de tus abuelos?
Muy buenos. Es que mis abuelos fueron como unos segundos padres. Realmente tenían... Yo creo que ellos tenían más edad de ocuparse de un bebé que mis padres realmente.
Claro.
Entonces, claro, asistían tanto a mis padres que yo tenía cuatro padres, claro, que eran mi madre, mi padre y el padre y la madre de mi madre, porque los padres de mi padre vivían lejos, vivían en Castellón. Yo tenía cuatro padres.
¿Murieron ya tus abuelos? ¿Murieron ya?
Sí. Sí, sorprendentemente, porque a mi edad tan temprana,
claro,
no sé ni cómo lo he podido aceptar.
Y la muerte de tus abuelos era un poco como la muerte de tus padres, ¿no? Quiero decir que lo sentiste como si fuera la muerte de tus padres, ¿no?
Claro. Es que ahora me ha venido Pepe Rubianes.
A ver, Dani,
perdón,
Mateo, te estoy haciendo una pregunta como seria y profunda y tal. Y en vez de meterte de lleno en la pregunta, me lo dinamitas, tío.
No, perdón, pero es que me he acordado
cuando
iba con Pepe con la modelo de la mano y le decía, hace mucho que no ves a tu abuelita, Pepe, y dice, sí, hace un tiempo que no voy. Perdón.
No, perdón. Bien, entonces, volvamos a la cosa como profunda, ¿vale? Yo te hago la pregunta esta y tú, en fin, si quieres emocionarte incluso, molaría, ¿vale?
Estoy muy emocionado.
La muerte de tus, hablando en serio, de tus abuelos, la viste un poco como la muerte de un padre, ¿no? Que para ti.
¿Quieres entrar ahí?
Sí, no, pero de verdad que sí.
Sí, de verdad que
sí. Sí, hombre, por supuesto, tío.
Terrible.
Sí, no parece mal. Hablando terrible. En serio.
No,
sí.
Hablando totalmente en serio, John. No sé cómo. Es que no lo sé, no lo quiero ni pensar. No sé cómo digeriré la muerte de mis padres. Pero la muerte de mis abuelos, yo creo que es lo más terrible que he vivido directamente.
¿Hace mucho? ¿Eras muy joven o...?
No, no hace tanto. Hará como 10 años.
Tú ahora tienes 46 años.
46.
Y lo pienso mucho cuando te veo por la tele, ¿no? ¿No te cansas un poco de...?
¿De ti?
No, de ti no, por decir que si eres un sol. Pero ¿no te cansas de tanta exposición y tal? Y dices, oye, voy a mandar a la mierda. Y pido perdón a los oyentes porque estábamos haciendo la entrevista punto por punto y con precisión. Nos hemos saltado un momentito de nada, ¿eh?
Luego
ahora volveremos a la infancia, ¿no?
Eres el director, puedes hacer esas cosas.
Exacto. Lo puedes admitir. Pero ¿no has llegado a algún punto, Dani, que dices, estoy hasta las narices de Zapeando, de estar ahí con Wyoming, de estar continuamente muchas horas en la tele? ¿No te cansas?
No, ¿eh? Te lo
bien,
prometo.
Bien.
No, pero yo creo que es porque ya tengo síndrome de Estocolmo.
¿Te gusta estar ahí en la tele?
Ya ni lo sé. O sea, yo llevo desde los 24 trabajando como poco en dos sitios a la vez. Esto es muy fuerte.
Sí, sí.
¿Lo máximo que has trabajado? ¿Cuántos lugares?
Tres. Una época que combiné La familia Mata, que era una serie de Antena 3, con Noche sin tregua, que era un late night que hacíamos en Paramount Comedy, con Sé lo que hicisteis.
Madre
en
mía.
La Sexta.
Madre mía.
Sí. Y, pero siempre he estado así. O sea, y nunca he parado.
Yo tengo solo 10 años más que tú, pero permíteme que te dé un consejo como de padre, ¿vale?
Sí.
¿Ahorras?
Sí, ahorro bien, porque no tengo tiempo de gastarlo.
Tienes ahí un capitalejo bien, eso está
tengo
bien.
Un capitalejo, ¿eh? Pero debería tener, o sea, si yo lo pienso, si yo hubiera empezado 10 años antes, esta entrevista la estaríamos haciendo en mi yate.
Bueno, o sea, que dentro de 10 años tendrás yate, calculas.
O sea, no me quejo en absoluto, ¿eh? No me quejo en absoluto porque me ha ido muy bien, mejor de lo que merezco.
No, hombre, no digas
tengo,
eso.
Tengo más de lo que
sí, pero pensé. No estamos en un yate, estamos en la cadena SER,
bueno,
en los estudios.
Ya, eso es lo que digo.
Te ha ido bien, pero tampoco, no vamos a volver locos.
Eso es, claro, depende de con quién te compares.
Volvamos.
O sea, yo veo a Bad Bunny y digo, menuda mierda soy. O sea,
lógico.
Decir,
volvamos, a la, volvamos a la infancia porque nos hemos quedado en esa casa de tus abuelos, decorada por tu madre
y sí,
por María.
Sí, porque macho, aquí saltamos de mi abuelo muerto a un yate con una facilidad.
Te pido disculpas.
¿Dónde está mi abuelo muerto? Ya estará flotando ya en el mar Caribe.
Vale, entonces volvamos a lo que es tu infancia, sí. En esa casa pintada a mano por tu madre, esas cosas de Mickey Mouse en la habitación, esa cuna que te duró un año la cuna. Aún no ha nacido tu hermano, de momento sigue siendo hijo único.
No tenías el yate todavía. ¿La cuna era de madera o de plástico?
De madera. De
madera. Era cuna de madera.
Sí, de madera, de aquellas cosas que se hacían
evolutiva.
Antes.
O, perdón. Ahora las cunas son evolutivas, es decir, vas quitándole cosas como un transformer y la conviertes ya en cama casi de adulto.
No. En aquel entonces eran más que evolutivas, asesinas.
Ya.
Porque en aquella época las cosas para niños, si no tenían algo cortante, aplastante, matante, no se consideraban dignas de que...
Jódete Montessori.
Totalmente. O sea, un niño siempre tenía que tener por lo menos un 20% de posibilidad de morir haciendo cualquier cosa.
Yo siempre digo
en mi época,
que el Premio Nobel de la Paz, a ver si estáis de acuerdo conmigo, el Premio Nobel de la Paz tendría que haber sido otorgado a la persona, y lo digo en serio, que inventó los parques infantiles de blandos. Eso blando.
Claro.
Eso para mí merece más un Premio Nobel de la Paz que muchos premios Nobel de la Paz. Que, lo digo absolutamente convencido.
100%. Premio Nobel al que acolchó los parques.
Totalmente.
Nadie lo había visto hasta ahora.
Claro, tío. El tío dijo, oye, ¿qué tal si las cabezas de los niños las protegemos un poco? Hostia, bueno, y no se había hecho antes.
Pero cuando eras niño también molaba romperte cosas, ¿no? Ser un niño que se cae de un columpio y rebota.
A mí no. Te hiciste muchos daños de pequeño, Dani.
Todos los daños. Yo estoy marcado.
¿Por el cuerpo?
Tengo cicatrices.
A ver, enséñame alguna.
No quiero. Pero mira, una la tengo aquí en la ceja.
A ver.
Ah, sí,
esa cosita. Pero te queda muy bien.
Sí. Bueno. A ver qué me vas a decir, si no también. Aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí.
Ah, pensé que era una arruga.
En diagonal. Esta chica, con lo bien que me caía, de verdad, hasta hoy. Luego tengo otra aquí, que me la tapo con la barba.
No se ve.
Bueno, es que muchas. Yo me caía todo el tiempo.
Vale, si quieres, adelantemos un poquito tu infancia hasta que empiezas a ir a la guardería. ¿Fuiste a guardería? Vale. ¿Fuiste al cole?
Sí.
Sí,
por cierto, no se dice guardería, que es que luego nos funan en redes.
Ah, sí.
A mí me han funado porque se dice escuela infantil.
Escuela infantil, vale. Antes llamada guardería, cuando éramos todos malas personas. Sí.
Ahí está.
Cuéntanos.
Cuando nos guardaban.
cuando
no nos educaban, nos guardaban.
Exacto. ¿Fuiste a una guardería?
Una guardería de la que tengo muy buen recuerdo, porque la guardería era de mi tía María Gloria.
La dueña de la guardería donde tú fuiste era de una hermana de tu madre.
Era hermana de mi abuela.
Ah, perdona, hermana de tu abuela.
María Gloria, gran oyente de la SER, así que espero que esté escuchando esto y le mando un beso.
Un beso, María Gloria.
Ah, viva, además.
Viva.
Qué bien, qué bien.
Viva María Gloria.
Viva María Gloria. Y entonces, ella, tenías ahí a la hermana de tu abuela cuidándote en la guardería.
Y era un sitio tan bonito, Juan Carlos, Saray, Sergio, era una preciosidad y todavía existe. Una especie de palacete decimonónico.
Ay, qué bien.
Que era de su madre y que heredó. Y hostia, tengo unos recuerdos tan chulos de allí. Me vienen imágenes.
O sea, que fue una época bonita.
Muy bonita.
Oye, vamos a destapar ya el tema. Nace tu hermano, dejas de ser hijo único. ¿Cómo te lo tomas?
Sí.
¿Celos, tal?
Mal.
Mal,
muy
¿no?
mal.
Cuéntanos.
Eso. Sí. Yo no había pedido eso.
¿Qué edad tenías tú?
Siete.
Buen santo.
Y es que
ahora,
no. Y mi madre me decía, ¿no te hace ilusión un hermanito? Decía, no.
Para jugar.
Para jugar, no. Y además era como ya a toro pasado. Claro. Pregúntamelo antes, ¿no?
Claro, antes de hacerlo. No, me la pregunta.
Claro. Entonces, ¿ahora ya qué? ¿Qué me consultas? No, muy mal, ¿eh?
¿Algún impulso de estrujarlo contra la red de la cuna?
Bueno, estuve embridado. Unos meses.
¿Heredó tu cuna? ¿Heredó la cuna aquella que tú tenías? ¿O?
Heredó la cuna y en este caso la red era para impedir que yo entrara.
Mira al final que vi en la red.
Claro, y antes de que naciera, desde tu nacimiento, esos 3,5 kilos hasta que nació tu hermano, estabas solo en casa, eras el rey del mundo entonces.
Uah, ¿no? Y feliz.
Estás feliz, ¿no?
Sí, mis padres solo para mí.
Tus abuelos.
Abuelos para ti.
O sea, podríamos decir que tu hermano te jodió la vida.
Te jodió la vida.
Sí.
¿Lo habéis hablado después con tu hermano? ¿Me jodiste la vida o no? No,
¿os habéis reconciliado?
No, pero se lo hago notar.
¿Sí? Eres distante con él, incluso.
Con mi desprecio, con mi distancia, espero que nunca olvide que vino a joderme la vida a mí.
Y cuando tu hermano te ve por la tele y tal, ¿qué piensas? O sea, tu familia, cuando te ve por la tele y tal, están orgullosos de ti, imagino, ¿no?
Hombre, y sorprendidos.
Sí, sorprendido de que ese niño llegase ahí, ¿no?
Y sorprendidos. No el niño, pero sí el adolescente.
¿Cómo fuiste de adolescente? Venga, queríamos dedicar el espacio a adolescencia para tanta entrevista en profundidad.
No. ¿Quieres que entremos ahí?
Entremos en adolescencia, venga. ¿Cómo eras de adolescente, Dani?
¿En serio?
Sí, ¿por qué no?
Pues un auténtico anormal. Pero un anormal. Era como, a ver, me disculpo porque es una época muy mala. Porque está hay alguien que está creciendo en ti, al que no conoces, pero al que ya odias, y él a ti.
Ya.
Entonces estás como en una guerra permanente.
Te das asco a ti mismo.
Te das asco a ti mismo y a la vez odias el que eres. Y quieres ya ser ese que te da asco.
Ya.
Entonces es como, yo creo que ser adolescente es lo más parecido a La Mosca, la película.
Sí, la metamorfosis esa, ¿no?
Sí, la metamorfosis.
O sea, hiciste la vida imposible a tus padres.
Bueno.
¿Sí?
No quiero ni recordar.
Jolín.
No lo quiero ni recordar. Yo era un... Es que no lo sé, era una sombra, un alma en pena por casa. Estaba allí, era una presencia. Cuando me hablaban, yo buscaba un poco como Crepúsculo, ¿no?
Bueno,
yo buscaba las sombras en mi casa, no me veía, me dejaban comida en un plato. Es que yo era muy complicado.
¿Y cuándo dejaste esta cosa turbulenta de las hormonas?
Ya me quedé así.
Sigue siendo aquel, ¿no? Sigue siendo el adolescente. Es este. El que
la gorra la lleva.
Exacto,
yo soy aquel. No, a ver, también tenía cosas... A ver, también tenía cosas bonitas. Si rascas, debajo de un adolescente hay un ser humano.
Algún atisbo de majez.
Hay una cierta majez. Claro. Hay luz al final del túnel,
claro,
¿no? Pero es muy difícil de ver.
¿Te enamoraste intensamente?
A diario. Ya. A diario.
¿Y de niño también? ¿Te enamorabas de niño?
Sí, de niño sí, pero era un niño más bien melancólico.
Vaya hombre.
Pero de adolescente era como todo un volcán de emociones y sentimientos. Además, ahí conocí un poquito el teatro.
Mm.
Y entonces tú no sabes a qué nivel de flipao. Claro. Llegué yo.
Pues si quieres, o sea,
yo me grababa con una cámara de esta Super 8.
Uh-huh.
¿Era Super 8?
Sí, no, bueno, era Super 8, había Super 8. No. Bueno.
¿Cómo eran las cámaras Super estas 8? Domésticas?
Ah, bueno, de vídeo, VHS.
No era VHS. Bueno,
Betacam, lo que hace, una cámara, Dani, ya está.
Una cámara. Entonces yo me grababa cortos. Yo solo, cuando en aquella época no era ni móviles ni hostias. Entonces yo me grababa cortos. Que yo escribía y dirigía e interpretaba.
Maravilla.
Y entonces, a lo mejor cogía, pues, yo qué sé, con unos hierros me hacía una pistola. Y entonces yo me grababa con ketchup.
Recibiendo el disparo.
Me manchaba la camiseta y entonces, como si quisiera rematarme metiéndome la pistola que había hecho con hierros en la boca.
Dani, yo te propongo una cosa. Vale. Igual que hemos hecho esa entrevista desde tu nacimiento hasta tu adolescencia, podemos, el próximo día que vengas, hablar desde la adolescencia y esas primeras grabaciones tuyas con la cámara Super 8, como se llama, hasta la actualidad.
Vale.
¿Te parece
bien,
no?
Vale.
¿Vienes otro día?
Si puede ser en el yate ya, lo grabamos todo allí.
Si lo hacemos dentro de 10 años, tendrás yate ya.
Ojalá, sí, estoy componiendo un tema de reggaetón.
Vale.
Que ha titulado ay, chicas, y espero que...
De ese ya hay varios.
Sí.
Cambia el título.
Es verdad que este ya está pillado.
Es verdad.
Entonces voy a decir, oye, mira, cocaína. Y entonces, a ver si con este...
Dani Mateo.
Wow, ¿eh?
Oye, gracias, Dani, por habernos hablado de tu infancia. Yo creo que ahora sí los oyentes pueden decir, ese chico que yo veo por la tele con Guayomi zapeando, ese chico ya lo conozco un poquito más, al menos ya se te conoce un poco más de tu vida.
Bonita de madera.
Y ahora,
si queréis conocerme ya del todo,
¿sí?
Llamo a mi madre porque tiene un álbum.
¿Sí?
Cada medio año, tanto mío como de mi hermano.
Vente con tu
cada
madre.
Medio año,
vente con tu madre la próxima vez.
De los 0 a los 18.
Dani, como eres locutor de radio, te pediría que dijeras, por favor, que ahora haremos una pequeña pausa para la publicidad y que después los oyentes pueden llamar al 900-100-800, 900-100-800, porque vamos a hacer una cosa muy bonita sobre Argentina.
Y ahora una pausa para la publicidad. A la vuelta podéis llamar al 900-100-800 para disfrutar de una cosa muy bonita que han preparado en Transmite la SER sobre Argentina.
¡Wow! ¡Wow!
Transmite la SER.
Pues Luz de la Radio. Aquí estamos ya de vuelta después de la publicidad. ¿Te ha gustado la publi?
A mí me gusta mucho la publicidad. Es que si no, no podríamos comer.
Además, a ti y a mí nos gusta un poco el capitalismo. Es como guay.
Bastante.
Un poco bastante. El consumismo nos
locos.
No estamos en contra. Especialmente en contra del consumismo, porque sí. No, nos parece correcto.
Nos gusta gastar.
Oye, antes hemos dicho, vamos a hacer una cosa muy bonita, y por eso hemos pedido a los oyentes que llamaran al 900-100-800, una cosa muy bonita sobre Argentina. Y tenemos a la Argentina nuestra, la que más queremos, Belén Cacha, buenos días.
Hola, buenos días.
Belén Cacha, que es una cómica extraordinaria.
Sí, que la podemos ver además los sábados, corrígeme si me equivoco, en el Teatro Escondido, con un espectáculo maravilloso,
brutal.
Soy una MILF, mujer inteligente, libre y feliz.
Ole.
Y hemos pedido a los oyentes que nos llamen, y ya tenemos 4 llamadas, y las que tenemos son las que tenemos. No vamos a pedir que llamen más, porque entonces el oyente que llame sabrá para lo que...
Claro,
que,
no.
Y no, es que lo bonito es que no sepa para lo que, ¿vale? Entonces esos 4 primeros son los 4 primeros. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Belén, hay un montón de palabras, porque yo sigo a muchos youtubers argentinos que me vuelven loco, pero hay cosas que no entiendo, hay palabras que no comprendo, ¿vale? Entonces, Belén Cacha va a decir frases repletas de algunas palabras que no entendemos, propias de su tierra, de Argentina, y el oyente tendrá que adivinar qué narices ha querido decir Belén Cacha. Estás preparada, Belén, ¿no? Estás preparada.
Pero sí, ¿cuántas veces habré hablado que no me entendieron?
Pepa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues genial.
¿Tú has estado en Argentina? ¿Dominas las expresiones?
Bien, no, vale. No, Argentina.
Eso es lo que nos interesa.
Lo más cercano es que he tenido compañeros de trabajo argentinos.
Vale, pero que no... Bueno. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Imagínate, querida Pepa, que estás en un bar. Ya estamos escuchando las copas. Y se acerca a ti una chica, se sienta a tu lado y después de decirte hola, Pepa, te dice lo siguiente.
Ay, flaca, chabón. Mira... Una mina en la facu, pero hacía un ofri ese día y yo por dar el parcial. Tampoco es que pensaba ir a la pileta, pero remera, buzo, campera, calza gordita, media, doble, todo al pedo, porque un tornillo insopor, ni sé cómo no me la llevé a marzo.
Toma ya.
Pepa, ¿qué diablos ha querido decirte?
Más o menos.
A ver.
Pues que estaba en la facultad, que quería ir a la piscina, a la pileta... Pero que era una historia porque tenía que llevar la remera, que era la chaqueta.
Hostia, pero.
Sí. Vale, tú tienes un novio argentino.
Sí, no lo tiene.
¿No lo tiene? ¿Se ha acercado o no se ha acercado, Belén?
Sí, que la facu es la facultad, la universidad.
Sí, bueno, eso lo sabemos todos. Facu es la facultad. Pero que, en lo demás, que estaba en una piscina...
En lo demás no, porque hacía tanto frío. ¿Lo sigo diciendo?
Sí, ahora, dilo de nuevo en argentino, digamos, y luego tradúcenoslo.
Perfecto. Ay, chabón, en la facu hacía un ofri... Y yo por dar el parcial. Tampoco es que pensaba ir a la pileta, pero remera, buzo, campera, calzas gorditas, medias dobles, todo al pedo, porque hacía un tornillo insopor. Ni sé cómo no me la llevé a marzo.
Vale,
no, tampoco yo.
¿Y esto qué has querido decir?
Es una persona que está en la universidad, en la facultad, con un frío, ofri es frío, se habla mucho al verre, al revés.
Ofri es frío, vale.
Sí. Y yo estaba por dar un parcial, que es un examen, es el final, ¿no?
Sí.
Entonces, tampoco es que pensé ir a la pileta, o sea, a la piscina, pero tenía remera, que es una camiseta, buzo, que es una sudadera, campera, que es un abrigo, calzas, que son las mallas, medias, que son calcetines, bueno, etcétera, todo distinto, todo al pedo, en vano, porque hacía un tornillo que había mucho viento, insoportable, ni sé cómo no me la llevé a marzo. Marzo es cuando uno no aprueba una materia y tiene que rendirlas luego en marzo, que es el último examen.
El septiembre es nuestro.
Ah, vale. O sea, nada que ver, Pepa, cariño.
Entonces, ¿cómo le puntúas a Pepa? Entonces, la traducción que...
Yo cogí más o menos.
La universidad, sí, la ha acertado.
La facu y la pileta. O sea, solamente has entendido la piscina y la facultad.
Y la remera con fundí, chaqueta con camiseta.
Bueno, vale.
Claro, bueno, pero está bien, porque la formación y la diversión tiene ella. Se va a la facultad, después se tira la pileta y ya está. No hace falta que... En Argentina por lo menos puede estudiar y divertirse.
Pepa, gracias, un besazo.
Nada, gracias a ti.
Y nos llama Martín. Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde eres, Martín?
De Granada.
De Granada. Conocidos sí. Argentinos. Hemos filtrado un poco, ¿eh? Como antes hemos dicho que vamos a hacer una cosa sobre Argentina, han llamado a argentinos. Y a esos les hemos dicho, no vais a participar.
Y alguien que dice que llama de Córdoba tampoco, por si acaso.
Por si acaso. Martín, imagínate, Martín, que estás en el campo, ¿vale? Estás oyendo esos pajaritos en el campo, este viento precioso en el campo, y se acerca a una chica, y después de decirte hola, Martín, te suelta lo siguiente.
Cerrame la 8, pibe, deja de chamullar, que de una te lo digo, ¿eh? Acá no hay cabida. Perdón que te corto el rostro así, pero estoy hasta las manos de boludos como vos. Me da fiaca verte tan manija, porque posta, ni en pedo, ni por 100 lucas salimos. Un bajón, pero así es la vida, flaco, aguántatela.
A ver, yo, está atracando.
Creo, vale. Creo que merece, creo que merece. Antes
lo que pasa
que,
es que antes yo creo que debería ir por partes porque no me acuerdo.
Vale,
ya,
mira,
lo que he dicho.
Martín, antes
las
de que
conté, lucas sé lo que son.
Vamos a repetirlo todo porque creo que es extraordinario, ¿vale? Seguimos en el campo con los pajaritos y tal, se acerca una chica y repitamos
por,
todo.
Por parte,
te
por
dice,
parte.
Te dice lo siguiente.
Cerrame la 8, pibe, deja de chamullar. De una te lo digo, acá no hay cabida.
A ver, para. ¿Qué has entendido de momento?
Que se me olvida. Cerrame la 8, ¿qué más?
Deja de chamullar.
Deja de hablar, ¿no? Deja sí, de hablar, yo creo, más o menos, ¿no? Cierra la boca y deja de hablar.
De una te lo digo, acá no hay cabida.
Te lo digo una sola vez, no hay lugar a eso, no
tiene... Exacto, deja chamullar es como querer encarar a una mujer, así como querer conquistarla desde la palabra, desde la verborragia.
Vale, ¿y el final?
Y después, perdón que te corte el rostro así, pero... Estoy hasta las manos de boludos como vos.
Perdona que te corte así, pero estoy hasta las narices de gilipollas como tú.
Muy bien.
Exacto, eso es fácil de traducir.
Me mola más el andaluz, sí.
O sea, fiaca es como asco, ¿no? Un poco, me da repelús, ¿no?
No, la fiaca es la pereza.
Ah, me da pereza, me da pereza.
Uno puede quedarse en casa siendo fiaca.
Vale. Uh-huh. Bueno, entonces, yo creo que Martín, pese...
¿Y las lucas son 10.000, sí, alguna moneda,
¿pero
¿no?
¿Cómo sabes eso, Martín?
Que me habéis pillado leyendo este último mes... literatura argentina y me leía Facheri,
amigo,
Maidal y tal, y habla mucho de las lucas.
Vale. Oye, bueno, yo creo que Martín tiene una puntuación un poco mayor entonces, ¿no?
Sí, vale. Porque por contexto y también por palabras.
De momento va ganando Martín. Gracias, Martín,
no,
un besazo.
Martín.
Y nos llama Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Ana?
Bien.
¿No tienes ninguna relación con Argentina? Nos hemos encargado nosotros, Laura, que es la mujer que nos filtra las llamadas, tenía la indicación de que nada que ver con Argentina.
Ningún
novio.
Ni estás leyendo ahora argentinos, ¿no? ¿Tampoco?
No,
vale,
tampoco.
Vale. Ana, imagínate que estás en un autobús. Un autobús, sí. ¿Ves? El sonido del autobús.
El colectivo,
¿vale? De unos baches y tal. Estás sentadita, con un libro, si quieres, leyendo un libro o haciendo scratch o como se llame con el móvil. Scratch.
Scroll.
Haciendo scratch es
lo de los DJs.
Vale. Haciendo. A partir de ahora le llamaremos scratch.
También puedes estar poniendo música dentro de un autobús, no pasa nada.
Vale, lo que tú quieras. Estás en el autobús y se sienta una chica muy simpática a tu lado. Te dice hola, y después te suelta lo siguiente, Ana.
Ana, no sabés qué forra la mina esa, re careta. Aparte, por más que no tenga un mango, pobre pibito, lo llevó al laburo y todos tratando de darse maña para que no se embole. Un nene con sus anteojitos, un jean celeste, pullover de Mickey, ahí paradito. Se corría todo el tiempo, de acá para allá, para no molestar, de acá para allá. Y me dio una cosa.
Ana. ¿Qué te ha dicho esa chica que se ha sentado contigo en el autobús?
Pues, perturbador.
No sé, he pillado lo de un niño con gafas, con un jersey azul y algo estaba hablando, algo del trabajo.
Por laburo, ¿no? El laburo. Hemos entendido el laburo. O sea, que en el fondo no has entendido bien lo que te ha dicho esa chica.
No.
A mí
no,
me intriga porque...
No he entendido ni una palabra.
¿Qué le has dicho a Ana, en realidad? ¿Todo eso qué es?
Que esa mina era una forra. Una forra es como una mala persona.
Asquerosa.
Re careta, aparte, también, como falsa. Por más que no tengas un mango, que no tengas dinero, pobre pibito, lo llevó al laburo, le llevó el trabajo al hijo. Todos ahí darse maña para que no se embole, para que no se aburra. El nene con sus anteojitos, las gafas, un jean celeste, un vaquero, un pullover de Mickey, un jersey de Mickey Mouse. Ahí paradito, se corría, se movía, para no molestar, de acá para allá, y me dio lástima, me dio pena.
Impresionante. Y a veces pensamos que el argentino y el castellano son... Y no tiene nada que ver.
Sí, pero... Es la misma cosa, pero no. Está claro que no.
Nada.
A ti te lo dicen en castellano, lo de que vino tal y se corría en el trabajo, no lo vas a entender igual que si te lo dice un argentino.
Es otra cosa. Sí, hay palabras que no significan lo mismo. Ana, muchas gracias por haber participado. Ya puedes bajarte del autobús, la siguiente parada, pulsa el ring y ya puedes bajar del autobús. Gracias, Ana, un besazo.
Nada, vosotros.
Y vamos a acabar con Marcos. Marcos, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Marcos?
¿Cómo estáis?
Yo muy bien. Bueno, tampoco tienes ninguna relación con Argentina, ¿verdad?
No, la verdad es que no, y no, ni tengo familiares. Mira que soy, tengo gente emigrada, pero nada, ahí no fueron.
Vale, vale. Ahora estás junto a la orilla del mar. Imagínate que estás, ya estamos oyendo esas olas preciosas. Estás sentadico, estás descalzado, ¿vale? Y tienes los dos pies siendo mojados por las olas más potentes, ¿no? Las que llega ahí.
Qué gusto.
Es una maravilla, ¿no? La espuma te va mojando un poquito.
Pero hace solecito, ¿eh? Tampoco.
Sí, hace un poquito, frío, hace un poquito de solecito. No te has puesto crema y entonces un poquito, a lo mejor estás preocupado. Bien, entonces se acerca una chica preciosa a tu lado y tú dices, hostia, a ver si es que he ligado o algo, no sabes. Y de repente esa chica te dice lo siguiente.
Te cuento un toque. Lo vi en el boliche y me acerqué repancha, todo bien, muy tranca, me lo echamos un poco y el chabón me cortó el rostro mal, me quedé repagando, mis amigos cagándose de risa, un garronazo.
¿Qué ha querido decirte?
Pues la verdad, hombre, pues que, vamos, que le fue bien la noche, vamos, ¿no? Que
El tono no te dijo nada, yo...
No, pero Marcos está preocupado por ello, por si les ha pasado.
Sí. No se ha entendido nada, ¿no, Marcos? Sinceramente, no se ha entendido nada, ¿no?
Vamos, yo es que lo de los boliches yo no juego nunca, no sé.
¿Repite todo lo que has dicho?
Lo vi en el boliche, me acerqué repancha, todo bien, muy tranca, me lo chamusé un poco y el chabón me cortó el rostro mal, quedé repagando, mis amigos cagándose de risa, un garronazo.
Ay, ¿y eso pobre. ¿Significa qué exactamente?
Lo vi en la disco, me acerqué muy confiada, todo bien, muy tranquila, le hablo un rato, lo seduzco y el hombre me corta, me rechaza, me rechaza y quedé ahí expuesta ante mis amigos que se mataban de risa, una tristeza.
Chamuchando, pero nada.
Impresionante. Bueno, hemos aprendido cosas, ¿vale? Luego por redes pondremos el significado de todas esas palabras que nos ha dicho Belén, ¿vale?
Y todo esto para decir que le hizo una cobra.
Y eso es una cobra.
Una cobra.
Lo que sea. ¿En Argentina empleáis el término me ha hecho una cobra o no se
entiende? No, me fascinó. Hay términos como me hizo una cobra que es tan gráfico, ¿no? En Argentina hay uno que le gusta mucho a Sergio, que es me serruchó el piso.
Sí, me encanta.
¿Y eso qué es?
Es como alguien que está trabajando para quedarse con tu puesto.
Ah, una trepa.
Claro.
Belén Cacha, gracias de verdad. Ha sido muy, muy, muy hermoso tenerte.
Recopado, loco. Recopado.
Oye, que yo quiero ir a verte un sábado. Pero tu espectáculo Soy una mil.
Soy una mil. Sí. Teatro Escondido todos los sábados, además. No te cansas cada sábado.
Y yo les prometo que se me entiende.
Se te entiende. No todo...
Pues entonces sí que iremos, fijo.
Un beso, Belén Cacha.
Un besazo para todos.
Y adiós, gracias, Marcos, Belén. Que estás aquí aún. Adiós, Marcos.
Pues muchísimas gracias. Un placer escucharte.
Estamos en directo en La Academia. Y esta música, Sarai, tú sabes que nos indica, nos anuncia la llegada de un hombre muy especial.
Sí.
Pero muy, 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 muy especial. Si tú eres la luz de la radio, Sarai, él es la luz de muchas cosas, la luz de la música, la luz de la reflexión. Digámoslo ya. Welcome, Mr. Gurruchaga.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Bueno, aquí ya ves qué tiempo hace, que disparate todo. Y nada, pues en este día de hoy, nada mejor que, ya que estamos hablando del lenguaje y de la forma de hablar, bueno, ahora me llama la atención esto de Trump. Yo estoy obsesionado con Trump, que
Trump
dice que no le entendió nada a Bad Bunny.
Sí,
pero en primer lugar, no sabe español, el Trump, ¿no?
Claro, no, claro, si no lo entendió, es la prueba de que no sabía español, sí.
No sabía español, que hablaba muy, muy mal y que no se entendía. Que es una
¿A ti te gustó lo de Bad Bunny? ¿Eres un
señor? Yo no lo vi, pero me han contado y me lo imagino. Y bueno, pues qué bien que haya alguien que le dé la cara un poquito ante este señor. Estamos, no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, de que estamos ante una nueva dictadura, ¿no? Es un nuevo... a ti le llaman los políticos más suave autoritarismo. Yo creo que es directamente una dictadura de la clásica de manual. Es el emperador Jones, señor Trump, haciendo y no entendiendo el idioma, el lenguaje. Yo creo que además es bastante inculto este señor, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando de lengua y de entenderse, pues qué bien lo que hemos podido escuchar un poquito.
Sí, de Belén.
De Belén, ha sido estupendo, de cómo habla, cómo se entiende, el castellano, el argentino, todo eso está muy bien. Pero dentro de este castellano español nuestro, había un señor que encima trabajaba el lenguaje como si fuera una orfebrería, fuera una escultura maravillosa, ¿no? Fuera con mano de obra fabulosa, y es Ramón Gómez de la Serna.
¡Hombre, atención!
Ramón
atención,
de la Serna, el hombre del lenguaje, de las palabras, de los giros, de las greguerías, Bueno, pues yo creo que podemos hacerle una miradita. Murió en Argentina, nació en Madrid en 1888. Y bueno, tú sabes un poco lo que son las greguerías.
Sí, son como frases ingeniosas, como pequeñas expresiones, tweets, ¿no? Es el tweet antiguo,
sí,
¿no?
Justo. Es como, dice, muy bien.
Dicen eso, ¿no? Que, bueno, se ha dicho siempre, ¿no? Que hubiera sido un gran tuitero. O sea, petado, frases ingeniosas, ¿no? Que esconden una sabiduría que va más allá del simple ingenio, ¿no?
A mí lo de las greguerías al principio no sabía lo que era y, bueno, sabéis, Ramón Gómez de la Serna nació en Madrid en 1888 y esto es un invento suyo. O sea, él fue escritor, periodista, vanguardista de todo tipo y se inventó esto tan maravilloso. O sea, es que es greguería, bueno, es una especie de metáfora que sintetiza un poco una reflexión, un dibujo, una forma de pensar, una filosofía. Eso es una greguería.
Con una carga poética y cómica a la vez, ¿no?
Cómica, con mucho humor, y bueno, te ríes un poco. Bueno, si quieres aquí,
a ver qué
te parece. A ver, sobre distintos temas, ¿no? Él, por supuesto, tocó muchos temas, el tema del circo, el tema del tan famoso El Incongruente, la vida misma, el personaje solitarios, pero en concreto, referido a la vida y la muerte, por ejemplo.
Nos gusta mucho ese tema.
La vida y la muerte, estamos todo el día pensando lo mismo, vida y la muerte. El otro día me decías, ¿no, Carlos, de que estabas muy obsesionado con este tema? Te obsesiona mucho, ¿no?
Muchísimo, es el tema con T mayúscula, el tema.
Bueno, pues a ver qué os parece este primer greguería.
A ver.
El primer sonajero y el hisopo final se parecen demasiado.
El nacimiento y la muerte, claro. Sí.
La frase que más reúne la vida y la muerte es la de "estoy hecho polvo".
Es verdad. Todos acabaremos hechos polvo.
En realidad, los seguros de vida son seguros de muerte.
Claro,
también, sí.
Siempre lo he pensado.
Cuando se derrumba el puente que va del sueño a la vida, muere un dormido.
¿Cómo sintetiza en nada, eh?
En una línea y media, cómo sintetiza toda una visión maravillosa y además te ríes. Si vivir no fuese morir, qué hermoso sería vivir.
El precio es muy alto el que hay que pagar, ¿eh? O sea, si nos pudiéramos obviar esa parte, ¿no? Y eso, Ramón lo escribía esto, lo publicaba en alguna revista.
En distintas revistas, ¿no? Él escribía sus novelas, escribía sus retratos, tiene algunos libros maravillosos sobre Goya, sobre Velázquez, sobre cantidades, el Greco. Y bueno, él escribía, y también todos tenían una mirada, una forma de escribirse, se escribían de una manera muy Ramón, con ese punto también que incluía pues estos aforismos, estas metáforas, estaban también en ese lenguaje que él tenía otro lenguaje, creó otro lenguaje, ¿no? Fíjate esto, por ejemplo: la pala es la primera y la última amiga del hombre. Primero en la arena de los juegos infantiles y por fin descansando sobre el último montículo del cementerio.
Duele, ¿eh?
Qué mal rollo, ¿eh?
Duele oírlo, ¿eh? Te imaginas al niño jugando en la pala, sabiendo que una pala como esa, pero mayor, será la última pala que
habrá su propia tumba.
Qué fuerte, es muy fuerte. Pero toca otros temas, por ejemplo, los animales. Los animales es muy gracioso. Escuchar esto, mira. Los mejillones son las almejas de luto.
Claro. Bien, bien tirado.
Bien tirado, bien tirado.
Mejillones, semillas azules del mar.
Poesía pura.
Sí, o tenía hambre cuando lo escribió.
Sí. Las almejas son las castañuelas del mar.
Vale, por
también. La cosa alegre, sí, sí.
Las golondrinas, entre comillas, en el cielo.
También. ¿Y cuánto te acercaste tú por primera vez a Gómez de la Serna? ¿Cuánto descubriste?
Muy, muy tarde, muy tarde. Descubrí cuando había leído una cosita que escribió sobre Salvador Dalí, eran muy amigos. Dalí hablaba maravillas de Ramón y Ramón, en fin, eras un grande. Me llamaba la atención una señora que vio mi casa una vez, que tengo llena de cachivaches y muñecos y de todo tipo de maniquís y cosas así antiguas. ¿Cómo se parece su casa a la de Don Ramón? ¿Quién es Don Ramón? Hombre, Ramón es de tal, tal. Y luego viene una exposición, creo que fue en la Fundación March, reprodujeron un trozo de la habitación, de una de las habitaciones de Ramón Gómez de la Serna. Y es verdad que se parece ese caos de cantidad de fetiches, de un cementerio auténtico de automóviles, de pequeñas cosas, de cabezas, de manos, pues se parece mucho poco a lo que a mí también me gusta mucho en casa, que tengo así, tengo como la tengo, la casa desordenada.
¿Así? ¿Tu casa está desordenada?
Sí, sí, ¿sí? Es un desastre, sí, sí.
Oye, ¿y alguna vez?
Ramón Gómez de la Serna lo descubrí tarde, lo descubrí, no. Me pillaba por Ramón Gómez de la Serna, como suena, como antiguo, claro. Como escritor de la época de Franco, no sé qué, no sé cuál.
Claro.
Bueno, él tuvo que exiliarse también, aunque luego más o menos se reconcilió con el régimen, pero terminó muriendo en Argentina.
¿Qué le preguntarías si tuvieses la posibilidad de tomarte un café con Ramón Gómez de la Serna? Pues lo primero que le preguntarías.
Tantas cosas, no sé lo que le preguntaría. Primero me gustaría escucharle, porque él además lo declamaba muy bien, lo leía muy bien. Hay documentos por ahí, hay filmaciones donde él representaba, decía ese texto, y lo hace con mucha gracia. Era muy chaplinesco, muy, muy charlot. De hecho, creo que hasta se conocían.
¿Ah, sí?
Y sí, sí. Ramón Gómez de la Serna conocía todas las grandes personalidades y algo de todos ellos tenía un poquito, de todos estos que nos gustan, y mucho sobre todo del cine mudo y de esos actores. Era como un gran ventrílocuo.
¿Alguna vez has pensado en incluir alguna greguería en una canción tuya de Gurruchaga?
Pues sí, sí, sí. De hecho, un poquito el mundo ese de la greguería, esa forma de contar las cosas, pues la tenía un poco el letrista que trabajaba con nosotros al principio, que era Eduardo Haro Ibars, hijo del también escritor Eduardo Haro Teglen, y escribió canciones como Por favor, pon un muerto en tu motor, el Hotel Azul era muy Gómez de la Serna, pues había mucho ese mundo, él era, se sentía además muy de Madrid, y en ese lenguaje había esos aforismos, esas metáforas concretas, muy, muy pequeñas, muy resumidas, que en estos tiempos que corren, que decimos pasar un buen fin de, o porfa en vez de porfi, o porfi en vez de, pues que encajaría muy bien correr, ir a gran velocidad, leyendo de vez en cuando un aforismo de una greguería de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? ¿A ti te gustan las greguerías?
A mí me está gustando mucho. Es verdad que no, yo las había estudiado en el colegio. Fíjate, ya hace, a lo mejor hablamos de hace 15 años o 20, pero me está gustando mucho, Javier, que me las recuerdes.
Sí, pues mira, déjame un poquito sobre la mujer, ¿eh? La mujer,
vale.
Antes, no tiene nada que ver con la mujer. Vamos. Nubosidad variable.
Es un poco la dona inmóvil, ¿eh?
La dona inmóvil, sí, sí, sí.
Sí, sí, es la dona inmóvil, ¿eh?
Luego aquí, por ejemplo, en la manera de matar la colilla contra el cenicero se reconoce a la mujer cruel. Cuando una mujer chupa un pétalo de rosas, se da un beso a sí misma. Las mujeres son doblemente judas cuando se son traidoras entre ellas, porque dan un beso en cada mejilla a la víctima. La larga cola de la novia es la vereda que conduce hasta ella al novio desorientado. No sé, ¿qué otro tema te gustaría, por ejemplo, que tocáramos? Tampoco tenemos mucho tiempo, pero ¿cuál que te parece ahora que se habla tanto? ¿La luna, por ejemplo?
Venga, la luna.
La luna.
Ortega es muy de luna.
La luna, por ejemplo. La luna, sí. Podríamos poner algo de la luna, ¿no? Bueno, la luna o también el de Sinatra, Flying to the Moon.
Hombre.
Llévame a la luna, eso estaría bien para...
Mira,
la luna.
Está sonando ya, Flying.
Esta. La luna con Francis Albert Sinatra. Pues mira, la luna, por ejemplo. La luna... Es un banco de metáforas arruinado. Luna, gran jofaina de la noche. La luna, el queso luminoso. La luna es el huevo con que se desayuna el sol todos los días.
Cuidado esta, ¿eh?
Este hombre tenía hambre.
Está bonita, mola, ¿eh? Está bonita. La luna en la solapa de la noche es la condecoración circulante. La luna es el ojo de buey del barco de la noche. La luna, vacuna de la noche. Hay una respuesta a la luna en las vacunas de las mujeres hermosas. Bueno, y así pues mucho, si es que en el fondo yo creo que tendríamos que ir todos a releer y a comprar y a leer, como no, este hombre maravilloso.
Bueno, pues aquí queda
Ramón Gómez de la Serna.
Ramón Gómez de la Serna, las greguerías y otras cosas, que no solamente...
Y otras cosas, sí, sí, para, hablando del lenguaje, qué distinto se habla, se comunica uno... Porque con unas cuantas greguerías lo que es que todo el mundo se entiende tampoco.
Claro. ¿Y para cuántas cosas distintas sirve el lenguaje? ¿Sirve para cabrearse, para insultar a alguien, para lanzar una sentencia espantosa o para una greguería? O sea, el lenguaje sirve para todo.
Incluso para hablar en argentino.
Sí, sí. Exactamente.
O para cantar una canción de Gurruchaga también sirve.
Muy bien. Hay una que te gusta mucho, que si te da tiempo la pones también. Es Adiós, adiós.
Ay,
esa
sí.
Me dijiste que te gustaba
la canción,
mucho. Una letra estupenda de Joaquín Sabina.
La estamos escuchando.
Yo soy un tipo complicado.
Yo soy un tipo complicado.
Delicado para dar. Cualquier mujer es mi mujer, cualquier cuarto de hotel mi hogar.
Tiene hotel, tiene elementos que están muy dentro del vocabulario de Don Ramón.
Con esta canción te decimos muy hasta bien. La siguiente, Mr. Gurruchaga.
Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós, goodbye, goodbye.
Y también nosotros nos vamos... ¡Uy, por Dios, qué afónico! Saray.
Uy, sí, ¿cómo estás? Madre mía.
Ayúdame.
Claro, claro, bebe agua.
¿Te das cuenta? ¿Qué me ha pasado?
Eso es por dormir desnudo, que lo sepas. ¿Quieres que despida yo?
Sí, sí, por favor. Por favor.
Pues, queridos oyentes de Transmite la Sed, qué bien que lo hemos pasado este ratito, ¿verdad? Bueno, regresamos el próximo domingo. Que paséis buena semana, que comáis bien y cuidaos la garganta si no queréis terminar como Ortega.
No soy un tipo complicado.
Cada domingo a las 12.
De delicado paladar.
Transmite la Sed.
Cualquier mujer es mi mujer. Cualquier cuarto de hotel mi hogar. Puedo dormir en cualquier lado. A veces solo, a veces no. A veces pongo reservado el derecho de admisión. Y digo adiós, adiós, adiós. Cierro la maleta y pido un taxi para la estación.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.